Bueno, hace yo creo que 3 semanas Fali se convirtió en ídolo de todos los oyentes de la primera hora de Tiempo de Juego por su simpatía, por la gracia con la que nos contaba cómo habían sido ciertos pasajes de su vida. Esta semana, el lunes pasado, abriendo el partidazo con Juanma Castaño, se convirtió en noticia porque era el primer futbolista profesional que se negaba a jugar. ¿Por qué? Por lo que tenemos todos. Miedo a pasar el coronavirus y miedo a transmitírselo a su familia. Nos escucha de nuevo Fali. Hola, Fali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Muy bien.
Y ya sabes que esta llamada te la hago yo, que soy seguidor tuyo, admirador desde hace 3 semanas, y que te la hago con todo el cariño del mundo, por supuesto, ¿eh? O sea, eso vaya por delante.
Pues agradeceroslo porque no podía hablar con nadie y estoy hasta nervioso, tío. Parece que vaya a jugar un partido de fútbol, o sea, imagínalo.
¿Que la familia sigue bien? ¿Todo está bien?
Sí, gracias a Dios, la verdad es que estamos todos bien.
Vale, vale. Supongo que habrá sido una semana especial para ti después de que se hiciera pública tu postura. En lo esencial sigues pensando lo mismo, supongo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una semana un poco rara para mí porque, bueno, yo al final, siempre lo he dicho, soy una persona que dice lo que piensa, puedo estar equivocado o no, pero al final voy con mi idea, al final cuando yo tomo una serie de decisiones no la tomo a la ligera, y más estas decisiones tan importantes en mi vida, como ya dije, es una decisión y me sigo manteniendo al 100.000 por 100.000, vamos, lo tengo muy claro.
Uh-huh. La verdad es que a ti te quiere todo el club hasta el punto de que has recibido 0 críticas. También es verdad que no es la postura de alguien que diga, yo no quiero jugar, pero quiero seguir cobrando. O sea, es que tú ya por delante dijiste, no, que yo es que no, ni hablo de esto. O sea, sé que incumplo y, por lo tanto, si tengo que dejarlo, pues lo dejaría. Con lo cual, nadie sospecha que haya un interés al revés, sino solo el de la salud. Y esto
totalmente.
A mí me lleva, Fali, a un... Es un dilema moral, el de trabajo o no trabajo. Arriesgo mi salud y, por lo tanto, si pillo el bicho, puedo arriesgar a los míos, que es algo que por lo que tú estás pensándolo, y por lo que yo pasé el primer momento, porque yo pensé exactamente lo mismo. Mira, yo soy de riesgo porque tengo un enfisema pulmonar y soy un burro porque sigo fumando. O sea, no me convendría para nada pillar el virus. Y entonces pensé lo mismo que tú. A mí me interesa seguir. Desde luego, mi empresa no me ha forzado para nada, ¿eh? O sea, la COPE nos dijo organizaros vosotros como queráis y ya está. Y en esa duda estuve. Yo la resolví de una manera, tú la estás resolviendo de otra. Ahora te intento explicar por qué yo tomé esa decisión. ¿Hay más compañeros que te hayan dicho, digo, no solo del Cádiz, digo de otros equipos que te hayan dicho, joder, pues yo estoy con la duda también como tú, no sé qué hacer?
Yo, primero, porque como yo no tengo redes sociales y todo eso, pues con muchos medios que hablé, pues al final me he hecho hasta amigos de muchos. Estamos hablando siempre, casi siempre, porque como no me entero, le dije, mira, por favor, cuando salga alguna noticia o algo, pues me enviáis un WhatsApp y así más o menos estoy enterado de todo. Aparte con Juanjo, que es de Futbolista Son, que ya lo dije, es el que más me está hablando y todo eso, y tengo mucha Germán y bastante me están diciendo lo que está pasando el día a día. Y bueno, primero agradecer a mucha gente de que ha salido en público y bueno, decir que, por ejemplo, el caso de Cejudo, con Barral también he hablado, el de los dos de Extremadura. Entonces hay gente que también tiene el mismo miedo que yo. Y es que es una cosa normal. A ver, a mí a lo mejor al principio no se me entendió, ¿vale? Yo, primero, los test que nos quieren hacer a todos los futbolistas, yo pienso, ¿vale? Pienso yo, no quiero arrastrar a nadie ni hablo en nombre de todos los futbolistas ni nada. Entonces yo pienso que los futbolistas ahora mismo, nuestra profesión, es de las últimas. Entonces esto yo le dije a mucha gente, esto es como cuando vas al hospital y a mí me duele la cabeza y entra uno de urgencias, que lo tienen que operar, ¿a quién cogen? O sea, que tienen que operar.
Sí, o sea, tú estás diciendo que los test son más urgentes para otras personas. Y estamos de acuerdo. Yo, mira, el otro día la plantilla del Racing hizo público un comunicado en el que dice eso. Dice, hombre, si nos obligan, nos los hacemos, pero creemos que puede ser más necesario en otros sitios.
Exactamente. Y entonces el fútbol ha demostrado otra vez que en solidaridad y todo eso nadie le puede ganar. Entonces ya lo que vengo yo, es decir, cuando casi toda la población o toda la población se hagan los test, ¿vale? Entonces, que nos lo hagan a los futbolistas. Ahí es mi cuestión, es decir, ¿por qué no podemos jugar? Porque yo quiero ganar, yo quiero jugar los 11 partidos que nos quedan en el césped, ¿vale? Es una putada no jugar a puerta con nuestro público, nuestra afición y todo eso, ¿vale? Pues si tenemos que jugar a puerta cerrada, se juega. Pero hay que jugar los 11 partidos. ¿Y por qué no se puede atrasar un poquito más todo esto y saber mucho más cómo es el virus? No habrán 400 muertes todo el rato y seguramente habrá algo, no me refiero a una vacuna, sino a algo que si, por ejemplo, yo...
Sí, un tratamiento.
Exactamente, en el quinto partido alguien da un positivo, que se le pueda hacer algo, no que si, que si ahora en la quinta jornada nosotros hay dos positivos en, yo qué sé, Extremadura, Racing, Oviedo, en el, nuestro equipo, ¿qué va a pasar? Se acaba la liga porque no se va a poder jugar, entonces, ¿o qué va a pasar?
Vale, déjame que te vaya contando cosas por partes. Una es noticia esta mañana, porque le han preguntado por los test de los futbolistas a Fernando Simón, al que coordina esta emergencia. Y ha dicho que, por supuesto, que si una entidad privada accede a los test, que no hay ningún problema. Porque es verdad que el otro día lo planteábamos con el comunicado del Racing, un cierto debate moral sobre, oye... Que primero se los hagan los técnicos de ambulancia, claro. Y ya se los ha... Pero claro, es que a los técnicos de ambulancia quien se los tiene que suministrar es las consejerías de salud de cada comunidad, sí, sí, o no, el gobierno. Pero, no,
si al final
el,
nosotros no
quiero, perdona, que termino muy rápido. No el Racing de Santander tiene que comprar los test y los que le ha distribuido la liga se los tiene que dar, porque es ilógico. O sea, eso se lo tenemos que seguir en otra ventanilla. Entonces, por ahí muchas empresas lo van a hacer. Y mañana vamos a consultar, porque hace 15 días o así, entendimos que el gobierno confiscaba los test y que ya no se podían hacer a título personal y privado, pero se siguen haciendo. Y mañana vamos a hablar con un catedrático de Derecho Penal para que nos explique que efectivamente sí se pueden hacer. O sea, hay un debate que ya no es legal, sino que es una cuestión más de moral. A lo que yo voy, que es a lo principal de la decisión que tú has tomado.
Ajá.
Lo primero... es la salud. Es evidente. Pienso
por
como tú,
todo.
Pero vamos, al 100%. Y lo primero, a la par, es la familia.
Eso es.
Porque yo creo que todos somos iguales. Yo prefiero morirme yo a que le pase a alguien algo de los míos.
Exactamente.
Es evidente. Entonces, yo te cuento, por si te sirve de algo, que no te tengo por qué convencer, ¿eh? Tú, por supuesto, lo que te dé la gana. Es casi para que lo dialoguemos y tú a lo mejor me dices, pues has hecho el burro por esto. Yo pensé, yo me quedo en casa, me protejo y protegiéndome protejo a los míos. Mi mujer está en casa, mi hija teletrabaja y mi hijo teleestudia, pues todos encerraditos y protejo a los míos. Y empecé a pensar, bueno, y si lo pilla cualquiera por salir a la compra y tal, pues la verdad es que nunca estás protegido al 100%. Siempre vas a tener un riesgo si sales a cualquier cosa. Vale, y dije, bueno, sí, pero hombre, habrá menos riesgo si me quedo en casa. Lo que estás pensando tú, pues hombre, puedo ir a la compra y pillarlo, pero si no voy a jugar, si no remato un córner y tal, pues... Y luego pensé en mis compañeros. Y yo dije, si todos piensan lo que yo, que todos estarían en su derecho, porque nuestro miedo es nuestro, y nuestra familia es nuestra, y nuestra salud es nuestra, se para la radio. Y entonces yo dije, pues creo que no tengo derecho a parar la radio. Porque ahí yo me lo puedo permitir, como te lo puedes permitir tú, estar a lo mejor un año con los ahorros viviendo y ya luego Dios proveerá, pero hay otros que no lo pueden. Por ejemplo, en el Cádiz hay, ¿qué te digo yo? 50 personas que cobran 1.100 euros. Fisios, utilleros... Te lo traslado como dilema moral, ¿eh? Repito que no soy quien para convencer
eso,
a nadie.
Para eso nos quitamos los sueldos nosotros, para que a ellos no les tocaran ni un euro. Faltaría más que un club le quitara el dinero a los, a los que trabajan.
Pero a lo que voy es, si todos los compañeros del Cádiz o de cualquier otro equipo dicen, no jugamos hasta que haya una seguridad, que vete tú a saber cuándo hay una seguridad, o un tratamiento definitivo o una vacuna definitiva, pueden pasar meses. Y entonces... los 40, 50 trabajadores del Cádiz o los 300 del Atlético de Madrid o los 400 del Barça o de... esos son los que lo van a pagar, porque esos son los que se irían a la calle. Si eso es lo que te quiero decir, que a veces hay que asumir un riesgo por los demás. Entonces,
vale, yo sí, totalmente de acuerdo contigo y ahora te voy a explicar yo, ¿vale? Mira, yo cuando he hecho la compra para muchos días, ¿vale? Ajá. Y a mí no me pueden comparar entre esto que un supermercado, por ejemplo, tú tienes que respetarte tu distancia de seguridad, tienes guantes, tienes mascarillas y en el fútbol no lo vas a tener. En el fútbol es un deporte de contacto y yo a mi delantero lo voy a agarrar, me voy a caer con él y en ese caso ya no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo estarte en un supermercado con un metro y medio de distancia o dos, la distancia de seguridad, con tu mascarilla, tus guantes y todo eso. En el fútbol eso no está.
Lo que pasa es que en el supermercado puede tener el bicho el tío que está comprando a un metro y medio tuyo o dos. Y en teoría, el futbolista con el que tú te agarras en el córner acaba de pasar un test, en teoría. Bueno, perdón, sigue, que me te he cortado.
Sí, luego el tema de que también he leído por ahí, que me enseñaron, decir, cuando hagamos los viajes y todo eso, que también ese protocolo que a ver cómo cómo se hace la liga, porque sé que solo han hecho el de entrenamiento, también será una faena el decir que cuando vayas a un aeropuerto y todo eso, bueno, pero eso ya es hablar de lo que tienen que volver a hacer ellos, porque también corremos ese riesgo de que, porque no lo podemos pillar y todo eso, pero bueno, eso aún no ha hecho el protocolo de la liga, entonces ahí no me quiero meter, ¿vale? Y lo que tú has dicho de, por ejemplo, yo daría la vida por el de al lado, totalmente, seguro, ¿vale? 100%, yo, hablando yo, ¿eh? No hablo de ningún futbolista ni que uno me diga, sí, claro, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, todo el mundo puede hacer lo que quiera ahora mismo. Yo, nos hemos quitado, nos hemos rebajado el sueldo todo el mundo para que a esas personas no les pase nada, y yo te lo digo, no soy el que más cobra el Cádiz, ni mucho menos, ¿vale? Yo soy un trabajador normal y corriente y seguramente hasta algunos cobran más que yo, y eso me da igual, porque yo estoy muy contento, ¿vale? Y te digo una cosa, si yo me tuviera que quitar el sueldo, gracias a Dios los futbolistas tenemos mucha suerte de que podemos pasar 4 o 5 meses hasta que venga seguramente un tratamiento, podemos hacerlo. Te hablo como futbolista, ¿eh? Yo te digo que si nosotros, por ejemplo, nos tendríamos que dejar, eso yo lo haría, los demás no lo sé, pero yo lo haría para que esos trabajadores que cobran 1000 y pico euros, ¿todo el mundo no lo haría? Vale, perfecto, porque cada uno es de nuestro padre y de nuestra madre.
No, pero imagínate que lo hacéis todos y decís, venga, nos quedamos todos sin sueldo por esos 50 trabajadores que cobran 1.100 euros.
Exactamente.
Pero, ¿cuánto tiempo? ¿4 meses, 5 meses, hasta que salga un tratamiento? O sea,
yo,
en ese instante, en la televisión que paga ha dejado de pagar. El Cádiz ya no puede pagar. O sea, no puede pagar ni lo vuestro ni lo de ellos, de los que cobran 1.100 euros. O sea, ya no es que tu solidaridad, tu generosidad, porque eres un buen tío y dices, pues yo me apaño, me lo quito todo para ellos.
Eso es
que no habría un todo para ti, porque ya el Cádiz no podría pagar, ni a ti ni al de los 1.100.
Esa es
la historia pues por la que yo te decía que yo...
Vale. Exactamente, yo te digo que como yo no estoy a todo eso, ojalá pudiera yo y fuese multimillonario y ayudaría a todas las personas del mundo, ¿vale? Pero yo prefiero comerme un trozo de pan de aceite y sal antes de jugarme la vida y poner en contagio tanto a mis compañeros como a mi familia como a mí mismo.
Claro.
Entonces yo no puedo mirar en ese aspecto, si todo fuera tan desastroso, pues yo tendría que intentar mirar por mí, comer yo, y si puedo ayudar a los demás, pues lo ayudaría. Pero yo, por ejemplo, ni por los millones del mundo, Fali no juega fútbol ni pone en riesgo ni a sus compañeros, ni a su familia, ni a nadie, porque me lo perdonaría. Yo, si fuera tan desastroso, pues mira, intentaría, pues ¿qué hacer? Pues intentar irme a casa de mi madre cuando pueda y comer, intentar comer todos juntos. ¿Qué voy a hacer? Más no puedo hacer.
Si aquí es, en un sitio de la mesa tienes la posibilidad horrible, lo peor que le puede pasar a una persona en la vida, que es contagiar a tu mujer o a tu hijo.
Exactamente.
Imagínatelo, yo contagio a mi hija, a mi hijo, a mi mujer y
imagínate los 14 o 15 días que tú tienes que estar aislado y ver a tu familia que no sabes lo que va a pasar, porque ahora mismo no sabes lo que va a pasar.
Y si lo pasan leve, pues vale, pero puestos en lo peor, está eso por un lado, que es lo que a ti te motiva a decir, joder, pues yo ese riesgo no. Y por otro es los que están, las familias que dependen de que no todos piensen como tú, que puedan seguir llevando un sueldo y comida a casa. Es jodido de decidir, porque las dos cosas están bien pensadas. O sea, ¿cómo no te voy a atender a ti?
Claro, yo respeto a toda la familia esa, porque yo tengo a mi familia así. Yo tengo a mi familia que trabaja en los mercados y la chatarra, que van al día a día, que hoy ganan 10 y mañana ganan 20. ¿Tú te piensas que mi familia tiene ahorro? Ahora mismo yo a mi familia estoy intentando enviarle dinero en medida de lo posible, porque ya te digo que no soy multimillonario, ¿vale? Intento ayudarlo. Yo no puedo ayudarlo. Pues por eso digo, si esa gente que se gana el pan de cada día tienen que necesitar ellos los test antes que yo, mis test, que me vaya a hacer que se lo den a esas familias que van al día a día, es a lo que voy, ¿sabes? Y, por ejemplo, no mi familia, porque trabaja en los mercados, trabaja en tal, le pueden hacer los test esos que digan, y salir ellos primero a la calle para ganarse 10 euros, 20, 50, 100, todo lo que sea. Yo creo que ahora mismo el fútbol se puede atrasar, se puede. Sí que es verdad que 1.000 millones de euros valen más el dinero que la salud. Vosotros pensáis eso, yo por lo menos no lo pienso. Entonces, claro, algunos dirán, sí, porque ayer escuché una conversación aquí en el programa de Cuatro con Risto y otro también, que dije yo, madre de Dios, la que se está armando aquí. Pero son pensamientos míos. Y aquel hombre seguramente tendrá razón. Por eso yo respeto la razón, la decisión de mucha gente, pero también tienen que respetar la mía en sentido ese. Yo, por ejemplo, por 1.000 millones, ni 2.000 ni 5.000 millones de euros, yo no me juego la vida. Que no me la juego.
Que me llevó a tomar la decisión de seguir trabajando no son los 1.000 millones, ni la facturación de Cope, sino el compañero que cobra 1.100 euros y que si dejamos todos de currar, deja de cobrarlos. Es lo que te...
Sí, es una putada.
Por la manera en la que te explico que si los 23 del Cádiz, o la plantilla entera, piensa como tú, que estás con toda la razón del mundo, Entonces dejan de cobrar 50 familias 1.100 euros, que es lo que a mí me hizo... Que no me quiero sentir mal por haber tomado yo esta decisión, ¿sabes?
No, al revés. Yo respeto esa. Eso es una putada más grande del mundo entero. Y yo he pasado por esa situación. Vamos a ver. Yo nunca en mi vida, yo hace 4 años jugaba en el Huracán Valencia y yo entrenaba por la mañana y por la tarde me iba a trabajar, ¿vale? Yo tenía a mi compañero Pablo Vidal, que trabajaba en Movistar, y nos íbamos los dos. O sea que, imagínate, yo íbamos a entrenar y luego él se iba a trabajar.
Por eso,
y yo iba a trabajar.
Porque sabes. Entonces, lo que es una familia,
claro,
humilde
mi familia,
y que tiene
eso,
el dinero justo.
Mi familia lo haría otra vez. Y yo, por esas personas, si yo pudiera hacer algo, si el Cádiz no me pudiera pagar, porque tal, porque cual, yo diría, qué putada, pero ¿qué hago? No puedo hacer nada, pero antes es mi salud. Antes es la salud de todos. Y si yo, por ejemplo, dentro de 3 o 4 meses me puedo intentar mantener, ayudar a la gente, yo creo que a lo mejor el Cádiz nos puede pagar y a esa gente no les tienen que por qué dejar de pagar, en el sentido, para eso nosotros nos quitamos el sueldo. Si podemos alargarlo, pues lo alargamos. Yo creo que la liga se tiene que disputar, pero no ahora, porque ahora es muy precipitado, porque es que se puede adulterar hasta la competición. Es que en la jornada 5, si hay 10 positivos, esa jornada, ¿qué hacen en la liga? La vuelven a atrasar y se juega otra vez en octubre y luego
no,
en noviembre.
Más,
entonces, ¿qué pasa?
Pero eso más o menos... a mí me gusta más el debate de fondo, que es que tú me entiendas por qué yo he decidido seguir trabajando. Pero eso más o menos te lo aclararía Tebas y te diría que si a la quinta jornada hay un equipo que ya no puede jugar, es probable que todo patapum se pare
y entonces, ¿qué pasa? Que entonces el primero, que por ejemplo nosotros ahora el Cádiz, ¿vale? Imagínate, vamos terceros, la arruinamos, el que va último va a estar, se vuelve a quejar, pues mejor vamos a parar, jugamos un poquito más tarde. Y la competición se termina, los ascensos y los descensos y todo eso se tiene que ganar en un campo, para eso no de esto. Y si podemos intentar, para que es que hoy por hoy el virus no sabemos ni cómo es, sabemos un poquito, pero ni la mitad, yo creo, porque cada día sale una cosa. Entonces, ¿por qué no podemos parar a intentar saber?
El problema es que no hay una posible fecha de regreso, por eso la industria del fútbol, aunque suene solo a pasta, yo es que en vez de ver pasta y ver la palabra industria, pienso en las familias que rodean al fútbol, no en Messi, que a Messi le da igual no cobrar 6 años, si tiene dinero para sus nietos, en un currela de un club que vive de que el club siga, y si el club para y deja de ingresar, pues el currela va al paro.
Pero ahora mismo los clubs, si yo no tengo mal entendido y me estoy metiendo que a lo mejor no entiendo, habrán cobrado dinero, habrán cobrado el 70%, ¿no? Yo creo que si a los jugadores, por ejemplo, debe pagarnos a los jugadores, te hablo de mí, a mí mi sueldo que yo cobro, si puedo ayudar a 4 familias que me lo quiten, ¿vale? Yo te digo, mi sueldo que yo cobro, si ayudan, ¿por qué no podemos los futbolistas? Yo, por ejemplo, en este caso, yo podría pasar 4 o 5 meses sin cobrar, ¿eh? Y si mi dinero va a las familias que tienen que, porque no pueden cobrar, porque tal, aunque ya nos quitamos el sueldo para eso, no pueden comer, tal, yo se lo doy, ¿eh? Y más a gusto que nadie. Y si yo me tengo que comer un bocadillo y ellos se tienen que comer otro bocadillo, no lo parto y comemos los dos. A ver si me entendéis, porque yo he venido de esa familia. Yo no tenía un trozo de pan y yo lo he partido y yo se le he dado, toma, mitad para ti, mitad para mí, ¿vale? Y lo he visto con hambre y se lo daba antes a él que me lo he comido yo. Pero es que eso me lo ha enseñado mi padre. Mi padre me enseñó, Fali, cuando tú puedas alzar la mano, da la mano, ¿vale? Entonces yo ahora mismo en el fútbol lo veo lo último, ¿vale? Y encima estamos arriesgando la vida porque estamos muy pronto haciendo esto. Hay 400 muertos y nosotros queremos entrenar y jugar. Pero vamos a ver, señores, vamos a tener un poco dos dedos de frente y decir, vamos a ver, chavales, vamos a intentar ayudar en todo lo posible. Ojalá yo pudiera ayudar a alguien a salvarle la vida, ojalá, pero no tengo ni idea, no tengo cómo poder ayudarlos. Por eso los sanitarios, bomberos, todo el mundo eso que se están dejando la vida, me cago en Dios. Es que le besaba los pies.
Que
a eso le hay que besarle los pies, pero entonces vamos a ayudarlos. Ahora el fútbol es totalmente aparte, es lo que pienso, totalmente aparte. Y si podemos ayudar a los futbolistas. Yo, por ejemplo, pues, por suerte o por desgracia, pues no tengo para poder ayudarle a todo el mundo. Pero si yo puedo ayudar a alguien, es que lo digo aquí y lo digo el Cádiz, que me quite el sueldo y se lo dé a la gente que lo necesita.
Que sí, lo sé. Pero ¿por qué han vuelto a entrenar en Alemania? ¿Por qué han vuelto a entrenar en no sé dónde? ¿Por qué se está...? Es por lo mismo.
Sí,
o sea,
pensemos
que es porque las estrellas cobran su contrato. Es para que no se van a... la parte positiva de volver es para que no se vayan a la calle cientos de trabajadores que cobran un sueldo muy pequeño. Y si tuviéramos una fecha de regreso, si dijéramos, bueno, en septiembre estará todo más claro. Pero es que en septiembre está todo igual, a lo mejor. Entonces, nunca... es como la hostelería. Si la hostelería, alguien no da el paso de, venga, pues con este protocolo, puede haber en un bar un tío, no puede haber dos.
A ellos primero. Perfecto, sí, por eso te digo, mira, mi padre y mi madre están separados, pues desgracia, se separaron y tal, mi madre trabaja en el bar y mi padre se dedica a la chatarra, ¿vale? Mi madre, por ejemplo, trabajaba en su bar y ganaba y dinero y se mantenía y tal, mi padre, pues por desgracia, pues tiene que ir al día de luchando, sus huevos, él va luchando, claro que sí, ahora mismo no puede, mi madre tenía un poco de ahorros del bar, mi madre bien, mi padre mal, ¿vale? pues primero que le hagan todos los test a esa población, que tire para adelante. Eso yo creo que ahora mismo te hablo de mí, no de todo el fútbol, hablo mi opinión, ¿eh? No estoy diciendo que Alafali está hablando, quiere que... No, yo no quiero nada, yo hablo de mí, porque
claro,
yo
pero, a mí eso me parece perfecto, pero es verdad, ¿sabes?, que los test que tiene la Liga no van a ir a la gente, porque...
Ya, pero si yo no... Mira, y la culpa... Ahora mismo, ¿vale? Yo leo, ¿vale? Y digo, sí, una empresa privada. Y digo, sí, no tienen el derecho de la Liga a coger y decir, no, tal. Eso tendría que ser la solidaridad de los jugadores, que ya le han demostrado al fútbol, que han dicho que no, que primero a la Liga. Lo que para que si cuando dé la orden los clubes le tienen que obligar a los jugadores a hacer, lo van a tener que hacer. Yo, por supuesto, no. A mí, mis test, ya lo dije, hablo de mí solo, que mis test bañan a la gente, o que se los dé a quien quiera. No están obligados, ahí está.
Sí, hombre, pero si volvieras a entrenar, te lo tendrías que hacer.
Yo no voy a entrenar. Es que yo no voy a entrenar.
No, hombre, digo, pero si volvieras a entrenar, te lo tendrías que hacer, aunque solo sea para que tus compañeros estuvieran tranquilos.
Sí, pero de aquí hasta que yo vuelva a entrenar o jugar, ya te lo digo yo, que hasta que no me sacan una de esto, yo lo hablé con los doctores y todo, ¿eh? Y mis doctores, y yo le dije el protocolo, yo lo tengo muy claro y mi decisión está tomada. Y se lo dije yo a los test, cuando dijeron que era el día 28, ya se han atrasado, yo dije que yo no iba a jugar, yo no iba a ir a entrenar. Que mis test se lo guardan a la gente necesitada, que mis test, los que me vayan a dar a mí, que se lo den.
Claro, pero es que no se lo van a dar. O sea, tus
test
servirá para que se lo vuelvan a hacer a Salvi dentro de 7 días, ¿sabes?
Entonces... Pues perfecto. Y yo pienso que ahora mismo que ahora mismo Salvi no lo necesita y lo necesita, por ejemplo, uno que trabaja, yo qué sé, en un bar o en un albañil, que la otra vez vi enfrente a unos albañiles y dije, yo me cago en mi puta madre. Digo, mira tú, que estos están trabajando, digo, que seguramente no habrán pasado ni los test, seguramente, que no lo sé, están aquí arriesgándose porque no tienen esa seguridad. Pues que se la den a ellos, los míos, que no se la den a Salvi, ni a ninguno, que se la den a ellos. Es lo que yo opino, es lo que yo pienso. Uh-huh. Y hasta ahí, y la Liga está en todo su derecho porque ellos no tienen culpa, que quien tiene culpa, en este caso, tendría que ser nuestro gobierno, que tendría que...
Claro, la administración, los gestores. Esto no es una cuestión de política, es de gestión.
Exactamente, que eso lo tendrán que dar, pues ellos, que tienen que dar test a todo el mundo. Nuestro gobierno, pues no lo ha hecho, y la Liga. Es que eso es muy, muy, muy difícil de entender, que nuestra Liga... Ayer vi que los bancos tal tengan test y la mayoría aquí que ni sanitario ni tal. La otra vez hablé con mi amigo que su madre es enfermera, la acaban de diagnosticar el COVID-19 y no ha pasado ni un test. Y decir, joder, digo, pues nosotros sí que lo podemos pasar el día 28. En este caso fue hace 2 o 3 días. Le dije, pues nosotros lo pasamos el día 28. Ah, sí, los otros sí. ¿Cómo puede ser esto?
Yo creo que aquí mezclamos. La llamada era para ver si tú entendías a los que hemos seguido trabajando y por qué lo hemos hecho. Yo entiendo por qué no lo quieres hacer tú. Pero era para ver si tú entendías por qué los que seguimos trabajando asumimos un cierto riesgo mayor que el de quedarse en casa, que es por la gente que tiene un sueldo pequeño y tiembla cualquier industria que se paralice. Pero bueno, que para seguimos en contacto, Fali, y sigo queriéndote exactamente igual que desde hace 3 semanas, por supuesto.
Joder, yo vosotros, la verdad es que me agradece a mí hablar así, pero que lo sepa toda la gente, que yo... Pienso así, que no quiero arrastrar a nadie, al revés. Yo tengo mi decisión tomada, la tomaré. Yo sé que el presidente me quiere un montonazo, y siempre lo he dicho, de verdad, y mi compañero, pero bueno, que yo he tomado esta decisión 100%, y yo creo que no pasaría nada atrasar la Liga y ver más lo que es este virus y poder tener muchas más de esto para poder protegernos a todos, que jugar ahora. Lo veo ahora jugar ahora mismo, con todo lo que está pasando ahora mismo, lo veo, vamos, imposible. Es imposible, sería una locura para nosotros.
Te tiene que llamar Tebas, le voy a dar a Tebas tu teléfono y que te llame.
Bueno, hablaría con él perfectamente, sin ningún problema. Si él me llama, le contestaré seguro, vamos.
Un abrazo, mira, muy fuerte, Fali.
Muy bien, otra vez.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un montón de historias que contarles todavía. Por ejemplo, esta que nos va a contar Manuel de Luque, que es de la empresa Boscalia Technologies. Hola Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. Están trabajando ustedes en un aparato que detecta a través de infrarrojos directamente el COVID. O sea, hasta ahora sabíamos, pues eso, la maquinita de infrarrojos, sea con la pistolita o con esta pasarela que detectaba la fiebre. Pero ustedes están trabajando en una que detecta ya el COVID.
Sí, efectivamente, estamos un poco en ese desarrollo. Es distinto de la pasarela, desde luego, incluso de la pistolita, es otro enfoque, pero utiliza más o menos la misma tecnología que hay detrás. Sí.
¿Y es 100% seguro? O sea, ¿100% seguro que detecta el COVID o se puede escapar a alguien?
Pues no existe ninguna técnica que sea 100% segura, ¿vale? Ni siquiera las famosas PCR de laboratorio, que son con mucha diferencia la mejor técnica para identificar la presencia de un virus concreto, y también falla, o sea, todo falla. Eso es inherente a cualquier protocolo o cualquier aparato, ¿no? Nosotros todavía no sabemos si es... Perdón, sí, nada, terminaba. Si esto lo conseguimos, si funciona, aún no sabemos cuál es el nivel de fiabilidad que tendrá, pero desde luego mucho peor que esas técnicas de laboratorio.
¿Están en fase de producción o todavía no?
No. Que va, estamos,
o sea,
todavía
experimentando.
Eso es, estamos en una fase de desarrollo científico, podríamos decir. Estamos aplicando algo que sabemos que funciona en cosas similares o análogas. Se utiliza para detectar virus en plantas, por ejemplo, y hay estudios hechos en humanos donde se sabe que funciona, pero esto no deja de ser nuevo. Entonces, por mucho que quieras correr, hay un montón de pasos que dar y muchas cosas que afinar antes de que funcione.
Muy bien. Pues, don Manuel, muchísimas gracias. Que vaya adelante esa investigación y que le salga fantástico, porque sería un gran avance. Claro. Por ejemplo, pienso en un recinto en el que tiene que entrar, pasar mucha gente, un supermercado. Si hubiera este aparatito, sería magnífico, mucho mejor que el que detecta la fiebre. Muchas gracias, don Manuel,
Nada.
Encantado de saludarle.
Un saludo.
Nos escucha la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, África González. África, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. Claro, a ustedes le pueden preguntar mil cosas. Yo lo primero que le quería preguntar es si ha leído usted este estudio de la Organización Mundial de la Salud, según el cual los test de anticuerpos hallan poca inmunidad entre la población en general contra la COVID. No sé exactamente sobre qué porcentaje de gente se ha hecho, pero leo lo que dijo el otro día María Van Kerkhove, directora técnica del programa de emergencias sanitarias de la OMS. Los datos iniciales de algunos de estos estudios sugieren que un porcentaje relativamente pequeño de la población puede haber sido infectada incluso en áreas muy afectadas, no más del 2 al 3%. ¿Esto qué significaría? ¿Que solo un 2 o un 3% habría generado ya los anticuerpos y estaría, por decirlo de alguna manera, inmunizado?
Bueno, pues esto todavía no lo sabemos, porque hay que hacer este estudio que se está planificando en España a nivel masivo y para muchas personas. Lo que queremos es efectivamente ver cómo es ese estado de inmunidad y de anticuerpos. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que es la infección, donde se detecta el virus, la respuesta inmunitaria puede ser muy diferente entre unas personas y otras. Hay muchos factores que afectan. Afectan la exposición previa a otros coronavirus parecidos, la edad, el tipo de inmunidad que esa persona, el tipo de virus y la cantidad de virus que está expuesta. Entonces, la variabilidad que podemos tener en las respuestas de frente al virus van a ser diferentes y van a ser diversas.
Claro, a mí me ha dado bajón el pensar, es que estamos hablando de que en España igual teníamos a 8 millones de personas con el contagio, y ver que en estos estudios solo un 2 o un 3% había generado anticuerpos me ha dado un poco de bajón. Vamos a esperar a que sean estudios más amplios entonces, ¿no?
Hay que esperar. Vale. Y también ahora mismo se están comparando distintos test, porque también las sensibilidades de los distintos test es muy, muy diversa. Como comentaba el investigador anterior con la detección de infrarrojos, se están buscando distintas metodologías que puedan ser también más sensibles. Ahora mismo en el mercado hay una enorme variedad y se están intentando hacer comparativas, pues, para ver cuál de ellos puede ser el más adecuado. Pero en cualquier caso, la respuesta inmune va a ser diferente y variable. Y lo que tampoco sabemos es cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Claro. Creemos, por lo que hemos visto en otras experiencias parecidas, como el SARS o el MERS, que pueden durar a lo mejor entre un año, 2 años, o incluso se han visto también casos de más tiempo.
O sea, si yo paso el coronavirus, creemos, subrayo el creemos, que a lo mejor en un año o dos estoy como inmunizado para esa enfermedad. Por ejemplo, en la gripe, una gripe común, si yo la paso en enero, normalmente estaría inmunizado un año, o en diciembre siguiente ya la puedo pillar otra vez.
Si es el mismo virus, si es la misma cepa, habitualmente se está inmunizado. El problema con el virus de la gripe es que muta con bastante frecuencia y, por tanto, la cepa nueva perdemos parte de la inmunidad, no
bueno,
completamente.
Bueno. Sobre esto de la cepa, es que se ha publicado en toda la prensa inglesa esta semana, y yo no lo he visto en la prensa española, un estudio de los chinos, de los científicos chinos, que lo he dicho así que parece malo,
sí,
que dice que hay mínimo 3 tipos de cepa. Que, por ejemplo, la que se desarrolló más ampliamente en China es menos letal que la que ha llegado a Europa, que la que está por Europa, y se cita Centro Europa también a nosotros, y la que ha llegado a la costa este de Estados Unidos, es decir, a Nueva York. Y, sin embargo, hay uno menos letal, que es la que ha llegado a la costa oeste, y por eso el estado de Washington, que está en el mapa de Estados Unidos arriba a la izquierda, empezó con muchos casos, pero inmediatamente se vio que la letalidad era muy pequeña. O sea que también tenemos aquí varios tipos de peligro con el coronavirus.
Efectivamente, se han detectado en principio 3 cepas, las denominaron A, B y C. La cepa que está circulando por Europa es la C. Recientemente también el Instituto de Salud Carlos III ha hecho secuenciación de personas que han entrado en España, y se ha visto que realmente entraron distintas personas, porque se pueden encontrar pequeñas variaciones. Lo que se ha visto es que el virus no parece que mute mucho. Eso, de alguna manera, es bueno para el desarrollo de una vacuna eficaz. Pero sí que es cierto que hay pequeños cambios que hace que el virus pueda ser más infectivo, porque se una mejor a la puerta de entrada, puede entrar mejor dentro de las células.
Voy terminando, que hago muchas preguntas. La posibilidad de un rebrote, yo qué sé, en otoño, en invierno de este año, ¿es un porcentaje bastante alto? Quiero decir, ¿es superior al 50% o cómo estaría, cómo suele ser en este tipo de virus?
No quiero aventurarme a dar un porcentaje, pero cuando tengamos en cuenta que al ser un virus nuevo, la población no estaba inmunizada. Si hay un rebrote del virus que sea el mismo o con muy poco cambio, vamos a tener a un porcentaje de la población inmunizada. No sabemos todavía cuánto. No sabemos si es un 3, si es un 30, no lo sabemos hasta que no hagamos los estudios. Pero seguramente el rebrote va a ser menor, porque ya tenemos personas inmunizadas. Y además, también ya lo conocemos mejor, ya vamos a tener unos meses más de tiempo. O sea, el problema ahora mismo que tenemos es sobre todo tener tiempo, conocer mejor la evolución, tratar mejor a los pacientes en el sentido de evitar el distrés respiratorio y los problemas que tienen. Y conociendo mejor y teniendo más tiempo, la capacidad de respuesta que vamos a tener como sociedad es mayor.
O sea que usted más o menos da por descontado el rebrote, pero a lo mejor es un rebrotito muy pequeñito y no es tan bestia como este que ha pasado.
Exactamente. Yo esperaría siempre, pues esto estamos especulando, ¿no? Pero esperaría un rebrote, si es con el mismo virus y con lo que se está viendo, que en estos meses no está mutando excesivamente, pues que si hay un rebrote, que sea más leve.
Y termino con una burrada. La burrada es la siguiente. ¿Puede la nicotina ayudar contra el coronavirus? El fumar mata, digámoslo 1,000,000,000 de veces. Yo soy fumador. Fumar mata, el fumar mata. Ya de por sí creo que mata en España 70,000 personas al año. Pero es que después del estudio americano que dijimos la semana pasada, ahora ha salido un estudio francés sobre una población de unos 500, en la que resulta que también están mucho menos afectados, de un 24 a un 5%. O sea, de 24 de los 500 que se analizaron, fumaban un 24, pues solo el 5 lo padecía. Eso vamos a ponerlo en cuarentena, mejor, ¿no?
Ese estudio ya se inició en China, en una publicación comentó simplemente en porcentajes que las personas fumadoras tenían menores problemas graves con este tema. Y esto pues se ha evidenciado también en otros sitios. Y hay un investigador que opina que a lo mejor el receptor de que la nicotina de alguna forma podría estar bloqueando los receptores. Habría también que ver la situación pulmonar de los pacientes fumadores, de alguna forma está dañada, habría que ver el número de receptores que están teniendo, la puerta de entrada del virus, pero ya también tienen unas patologías de base importantes, que a lo mejor impide que el virus entre. Todo esto hay que estudiarlo más a fondo y, de hecho, creo que iban a hacer un estudio para ver si era la nicotina per se, con parches de nicotina para estudiar sí. A ver si esa nicotina bloqueaba.
Eso le digo.
Yo creo que se están intentando muchas cosas y esta es una más.
Claro, si es que hay que esperar. Tenemos muchas preguntas y mucha impaciencia por resolverlas, pero está todo en estudio. África González, presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Muchísimas gracias, muy amable.
Pues muchas gracias a ustedes.
Encantado de saludar. Y encantado de saludar a Patricia Rodríguez, campeona de España de kickboxing. Campeona de España de kickboxing. Y es técnica de emergencias. O sea, los que van en primera línea en ambulancias, como le pasaba el otro día al hermano de Angelito. Hola, Patricia.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Gracias por la invitación.
Te pillamos, porque eres de allí, en Lanzarote. ¿Lanzarote no está siendo muy castigado o sí?
Yo soy de Lanzarote y vivo en Tenerife.
Ah, estás en Tenerife.
Sí.
Y, ¿en Tenerife te has tenido que enfrentar a muchos casos de virus o no?
Bueno, la verdad es que aquí tenemos la ventaja que con la insularidad pues tenemos menos casos, pero sí que es verdad que en el tiempo del repunte, de la ola, sí que tuvimos bastante. Sobre todo más que positivos, posibles positivos, que al final muchos salieron negativos, pero sí que ha habido.
Dos preguntas obligadas. ¿Te has hecho el test?
Pues no, nosotros no nos han hecho test, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros. Todavía estamos a la espera de que nos hagan test. Y es aquí seguimos.
Es que eso es increíble, increíble. Bueno, ¿y por lo menos teníais protección, digo, de los equipos estos, el traje y todo esto, o no?
Sí que es verdad que al principio estuvimos con bastante escasez. Prácticamente no teníamos los equipos al completo. Ahora tenemos más o menos para ir tirando y un poquito tirando de imaginación también, porque no tenemos toda la cantidad que nos gustaría ni todo al completo, pero podemos ir por lo menos tirando.
Esto está pasando también en Inglaterra, pero es increíble la falta de material para los sanitarios, es increíble, estamos alucinando sí. Todos. El peor día, ¿cuántas salidas tuviste que hacer?
Pues nosotros hacemos los turnos de 24 horas y en un día al igual 12 traslados de pacientes. Solo de positivos y posibles, nada de, porque es una unidad que está destinada exclusivamente a pacientes de este tipo.
Jolín, y ahora no, ahora ya muchas menos salidas.
Ahora ha bajado, sí que es verdad que ahora hacemos unos 5 o 6, a veces hasta 8, pero ya no son tanto positivos, sino más bien sospechas de positivos, no hay tanto.
Y termino ya, una campeona de España de kickboxing. ¿Con qué se entrena? ¿Contra qué a qué le pegas?
Pues eso mismo estoy pensando yo, ¿a qué le pego? Pues nosotros entrenamos un poco en casa como podemos, hacemos rutinas con el cuerpo porque aquí no disponemos de material. Y bueno, tirando un poquito de imaginación, incluso con sábanas inventadas para poder darle algo porque
¿Vives con alguien? Necesitas.
Dime.
¿Vives con alguien, Patricia?
Sí, sí.
Bueno, ¿le puedes rodear de cojines de esto de sofá muy... o no?
Lo he pensado, lo he pensado, pero no le parece buena idea.
Es que solo una patada tuya debe ser. Patricia, que nos alegramos mucho de que tengáis menos trabajo, que eso es lo bueno, y parece que Canarias puede liderar en la desesperada del confinamiento las medidas más majas, es decir, que la peña vaya saliendo más. Un beso muy grande, encantado de saludarte.
Muchas gracias a ustedes, un besito.
¿Esto a quién le está afectando más? Pues eso lo están estudiando en Asturias. Catedrático de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes. Hola, Julio, muy buenas.
Buenas tardes.
Han publicado ustedes un estudio de quién lo lleva mejor. Le voy preguntando si le parece. ¿Lo llevan mejor el confinamiento, la cuarentena, el estar encerrado en casa, los hombres o las mujeres?
Pues lo llevan mejor los hombres.
¿Ah, sí?
La casa siempre es de las mujeres, pero... bueno, primero tenemos que decir que hay que separar los que tienen enfermedad mental o tienen...
Sí, hombre,
o
claro,
se ha sobrevenido una enfermedad mental de la población general. Y lo llevan peor los enfermos mentales, claro, los que han tenido enfermedad mental. O sea, los más vulnerables de todos los que hemos encontrado son aquellos que refieren haber tenido en algún momento de su vida o en la actualidad un trastorno mental, ¿no? Esos son los más vulnerables y los que peor toleran todo, claro.
En números, ¿cuánto de peor lo llevan los hombres que las mujeres? Quiero decir, ¿hay
bueno,
mucha
hay
diferencia?
Una pequeña diferencia, no es exagerado, pero bueno, pues, hay significativa estadística de que ellas refieren llevar peor el tema que ellos. Todo esto, como obviamente se...
O sea, que los hombres somos un poquito más hogareños, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
Bueno, o que no estamos tanto tiempo en casa, pero que cuando toca estar en casa...
Pues, o claro, que las mujeres están soportando ahora demasiado tiempo al marido, también puede ser. Claro.
Bueno, a todos, a toda la familia, ¿no? Las mujeres llevan el liderazgo de todas las funciones de la casa.
¿Quién lo lleva mejor? ¿Los ancianos, los mayores, los niños? ¿Quién lo lleva mejor y peor?
Bueno, los ancianos lo llevan mejor. Los niños, pues hasta ahora estuvieron confinados y bueno, pues los que protestan son los padres. Ellos en realidad lo que hacen es pedir cosas, que es solicitar cambios, notificar el malestar, pero bueno, lo han llevado, ¿no?
Vale, vale. ¿Y por comunidades han hecho el estudio también?
¿En cuál?
¿Por comunidades autónomas lo han hecho?
Efectivamente. Entonces, lo que se ve es que según esté la comunidad infectada o de casos de infección, pues es peor tolerado la situación en unas comunidades que en otras. Nosotros que somos de Asturias, en realidad tenemos un 30% de las 23.000 encuestas que hemos obtenido y, bueno, que se lleva mejor. No sabemos exactamente a qué se debe, pero seguramente tiene relación con el número de infectados y número de personas fallecidas que tenemos en la comunidad, claro. Número por 100.000 habitantes.
Y la que
o sea peor... que los que peor dicen llevar son los por supuesto los madrileños, pero también otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha. No sé por qué allí se protesta tanto, se sienten tan disconformes con la situación, ¿no? Pero sí hay diferencias, o sea que el nivel de resignación no es el mismo en unas comunidades que en otras.
Muy bien, pues le agradezco a don Julio, catedrático de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, el estudio que nos dice que los hombres lo llevamos un poco mejor, los mayores un poco mejor que los pequeños, y los que viven en Asturias si eres hombre mayor y de Asturias, lo llevas genial.
Sí, no somos de las tres comunidades, también es verdad que somos de las que estamos en noveno lugar de fallecimientos por 100.000 habitantes, ¿no? Y es que los fallecimientos han condicionado mucho el procesamiento de todo esto.
Sí, sí, sí.
Porque muchos de ellos, ya sabéis, que se han dado unas condiciones no deseables, ¿eh? Para nuestra tradición ritual de cómo, en fin, despedirse de los familiares y de los conocidos, los pares, los amigos, en fin. Y el no poder despedirse ni siquiera en los últimos momentos, el no poder acudir, o mejor dicho, acudir, sí puedes acudir, pero no te dejan contactar con las personas, ¿no?
Claro.
Todo eso pues va a hacer que los duelos se elaboren con bastante más dificultad y que se espera que a medio plazo haya que atender a bastante población por culpa de esta situación de impedimento para despedir a los que estaban en situaciones críticas.
Don Julio, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, hasta pronto.
Gracias, encantado de saludarle. ¿Tiene usted un familiar con reuma? Madre, padre, abuelo, abuela, o usted mismo tiene reuma. Ojito a esta noticia que puede ser curiosa. Bueno, y positiva. Nos escucha un reumatólogo de Sevilla, Alejandro Muñoz, de la Sociedad Española de Reumatología. Hola, don Alejandro, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco.
Me ha dicho Oliva, que creo que tiene usted la mala suerte de conocer a nuestro compañero José Manuel Oliva.
Sí, soy paisano del cloro.
Pues lo siento mucho, ¿eh? Que hay dos medicamentos de los que se utilizan habitualmente contra el reuma que parece que están siendo utilizados contra el coronavirus y que funcionan.
Bueno, permíteme que te corrija un poco.
Sí, corríjame, Paco. Todo.
A ver, hay actualmente 7 fármacos que los reumatólogos los conocemos muy bien porque los utilizamos a diario, que son, a día de hoy, junto con los antirretrovirales y alguno que otro, como la heparina de bajo peso molecular y tal, que son los fármacos que actualmente están demostrando más eficacia en esto del COVID-19. Se lo puedo narrar ya lo que me diga, porque yo creo que es muy ilustrativo y muchos de ellos los vais a conocer, ¿eh? Porque son incluso populares.
A ver, ¿vale?
A ver, el primero de ellos, y creo que es muy conocido, son los glucocorticoides, ¿eh? El presidente de la Sociedad Española de Reumatología, el doctor Álvaro Gracia, lo dijo en una entrevista hace ya muchos años, que si alguna vez se fuera a una isla desierta, uno de los fármacos que se llevaría sería glucocorticoides, ¿no? Es el fármaco que de los más utilizados en nuestra especialidad para bajar la inflamación, y a día de hoy os puedo decir que es el fármaco quizás más unánime en todas las guías clínicas, no nacionales, sino internacionales, es decir, bolos de corticoides para bajar esa inflamación, esa famosa inflamación en el pulmón. Con lo cual, el primero de ellos son los glucocorticoides, que muchos de nuestros pacientes con lupus, artritis y demás, conocen. El segundo, Paco, la colchicina. Este fármaco lo van a conocer muchos pacientes porque se utiliza para la gota.
¿Para la?
Gota.
Ah, para la gota.
Para la gota, sí, para esa enfermedad que genera cristales, ácido úrico en las articulaciones. Es otro de los fármacos que se está utilizando. Se utiliza como antiinflamatorio, es un fármaco, nosotros lo llamamos un antimitógeno, es decir, rompe la mitosis para que lo entendáis, es la capacidad de una célula de replicarse, y claro, lo que no nos interesa es que se replique el virus. Si yo pongo colchicina, disminuyo la replicación, vale, del virus. Sigo porque no me quiero extender, que parece esto una clase de la,
sí,
facultad.
Sí, no, yo estoy deseando que diga los nombres para decir, anda, pues eso lo tengo yo en casa.
Vale. El famoso Dolkine, ¿vale? Es un fármaco antimalárico. Fíjate la idea, ¿no? O sea, para un fármaco que se utilizaba inicialmente para la malaria, que actualmente se utiliza para la artritis reumatoide, para los pacientes con lupus, ¿eh? Lo conocerán muchos de los oyentes. Este fármaco es uno de los fármacos que también se está estudiando y con relativo éxito. Aunque hay alguna publicación francesa, parisina, que habréis conocido hace unos días, donde pone entredicho la eficacia. Probablemente no por la eficacia, sino por el momento en el que se está colocando el fármaco, que para nosotros creo que se está colocando un pelín tarde. Pero bueno, si eso hablamos
tampoco
más
lo
adelante.
Tengo. Otro sí. Más.
Los últimos, porque he dicho que son varios, son nombrejos raros, ¿vale? Son fármacos que no los vamos a encontrar en la farmacia, ¿eh? En la oficina de farmacia.
Entonces ya nada. Podría haber dicho usted aspirina, claro. Gelocatil.
Sí. Bueno, el fármaco, los fármacos que a continuación narro, que tampoco quiero entrar en nombre, son todos fármacos biológicos, Paco. Estos fármacos biológicos, digo los nombres muy brevemente porque a algunos les sonará, se llaman tocilizumab, anakinrak, anakinumab. Ya los nombres nos están dando una idea, son fármacos complejos, ¿vale? Incluso complejos de producir, ¿vale? Y esto también lo tenemos que tener muy en cuenta todos los investigadores, ¿eh? Son fármacos que no es improbable que en los próximos meses haya una falta de estocaje, ¿vale? Cuidado porque no son fármacos que se sintetizan, no son productos químicos, ¿eh? Son fármacos que proceden de elementos vivos, de células, de levaduras, o sea que ahí hay mucho que decir. Nosotros particularmente en la unidad de enfermedades sistémicas del Virgen del Rocío fuimos los primeros en teorizar con un fármaco que se llama anakinra y otro que se llama canakinuma, que es un anti-IL-1, para que lo entendáis.
No lo vamos a entender.
Es una citoquina que aparece en esta famosa tormenta que todos ya conocemos, esa tormenta de citoquinas que aparece en el pulmón de nuestros pacientes.
¿Pero cómo vamos a entender eso? Digamos que los nombres y ya está, que si no yo no llego. Ya ves, no, bueno, estoy asistiendo a una clase avanzada de medicina y no me da la cabeza.
Paco, pero quiero darte la enhorabuena porque llevo algunos días escuchando y la verdad que frente a otros medios de comunicación, la verdad que estás tratando este tema de una manera muy bien, perfilada. O sea, me atrevo incluso por eso a dar un pasito adelante, pues yo creo que además tus oyentes tienen un perfil muy idóneo para esto que estamos hablando, claro.
No, hay de todo. Me acaba de mandar un mensaje aquí que yo tengo reuma. A ver, que lo diga todos. ¿Nos queda alguno más en el tintero?
A ver, Mira, hay algunas cosas que me gustaría dar a conocer, Paco, porque yo creo que son interesantes.
Le pido no sé brevedad si porque nos dicen que va a hablar el presidente del gobierno a las 8:15 y eso nos aprieta el programa, pues, que no vea.
Termino con una cosa, con dos cosillas interesantes. Ayer Gilead, una multinacional norteamericana, cayó en bolsa de manera estrepitosa, ¿vale? Después de publicarse los primeros datos con uno de sus fármacos, ¿vale? Que es un antirretroviral y parece que, bueno, que no es un fármaco que esté dando unos resultados muy, muy óptimos, ¿vale? Lo digo porque fijaros cómo la bolsa va a estar también muy pendiente de esta situación. Y termino. Yo creo que hay una necesidad de la famosa Big Data, Paco, ¿eh? La necesidad de generar muchos recursos, es decir, muchos datos, y yo creo que Microsoft y otras compañías deberían de trabajar muy en esto, ¿eh? En la generación de datos que nos va a dar mucha brillantez a la hora de saber cuáles son los fármacos que realmente funcionan.
Vale. Doctor Alejandro Muñoz, muchísimas gracias. Es que tengo una pregunta muy concreta. Igual sí. Lo ha dicho y se me ha pasado. A ver si encuentro el metotrexato.
A día de hoy, buena pregunta, porque es el fármaco quizás más extendido para los pacientes con artritis reumatoide. A día de hoy no hay ningún dato a favor que nos impulse a utilizar este fármaco en nuestros pacientes, ¿vale? A día de hoy no estaría justificado utilizarlo, pero es un fármaco que podría entrar también en esta guerra de fármacos antirreumáticos para tratar el COVID-19. No lo descarto.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Pero siento por Quique Yunta, que es lo que toma y no le va a valer esto para el bicho. Cerramos esta hora con Paloma Zancajo. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado buenas tardes, mejor dicho.
De saludarte. Llamamos a Paloma porque su padre tiene 94 años.
Sí, correcto.
Ha superado el virus, ¿verdad?
Sí, lo ha superado y, bueno, después de un periplo bastante incoherente dentro del hospital, porque a él le ingresamos por otra patología que tenía.
Claro, claro. Bueno, es que ha superado eso teniendo... ¿Qué tenía? ¿Qué patologías tenía previas?
Pues tenía un aplastamiento de la L2. Entonces, bueno, pues él empezó con estos síntomas en a finales de noviembre. Pero hasta febrero no se lo detectaron, pues porque le estaban haciendo placas y pruebas en la zona más baja, ¿no?, de la columna. Y bueno, fue justamente el 19 de febrero cuando se lo detectan, que acudimos a urgencias. Y bueno, pues conforme se ha ido complicando, se iba complicando la situación por el COVID-19, pues él estaba metido dentro de toda esta zona cero, ¿no?
Y afortunadamente ya está bien. Para superar el peor momento, me han dicho que tú le hablabas de papá, piensa cuando tenías 10 años. ¿Qué le pasó a tu padre cuando tenía 10 años?
Bueno, pues concretamente que precisamente el 18 de julio de 1936 él llegaba a...
Cuando empieza la guerra.
Justo, justamente el comienzo de la guerra, pues él, sus padres, mis abuelos, le envían a unas colonias veraniegas, a Cantabria, y ese mismo día, pues bueno, pues llega allí. Y nada más llegar allí, pues claro, se encuentra con un panorama tremendo. Enseguida quieren que los niños regresen a Madrid, pero conforme van avanzando las tropas nacionales por toda la geografía de España, pues no les queda más remedio que, bueno, pues ser evacuados vía marítima, atravesar todo Francia, llegar a Montpellier, de Montpellier coger otro barco que les llevó a Barcelona, de Barcelona a Valencia y ya de Valencia a Madrid. O sea, fue un periplo de 3 meses y, claro, un niño tan pequeño, pues imagínate. Entonces, eso es algo que mi padre lo cuenta siempre con como que, bueno, había sido un momento trascendental en su vida y que luego además condicionó bastante su vida. Entonces, yo viendo a mi padre desorientado, perdido, asustado, pues no se me ocurrió otra cosa que decirle que bueno, que se acordara de aquello, pues porque los momentos que iban a venir eran complicados, ¿no?
Y él asocia su curación a que empezó a pensar en eso, ¿no? Cuando tenía 10 años y lo mal que le había pasado.
Sí, no. Él dice que le ha servido para darse cuenta de que, bueno, pues de que... Y mi padre es una persona muy 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 fría, o sea, no muy fría, ¿no?, sino muy racional. Entonces, yo creo que ante la soledad que estás constante incomunicado, sin poder hablar con nosotros y sobre todo muy limitado en cuanto a movilidad, pues lo que hace es aferrarse a sus recuerdos, a la confianza que le daban todo el personal personal sanitario, y yo creo que ha sido lo que ha hecho que él salga adelante.
Paloma, muchísimas gracias por el testimonio de una historia de un señor de 94 años que ha terminado bien con todo el peligro que conllevaba la edad y las patologías. Uh-huh. Un beso muy grande, ¿eh? Gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias, Paco. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.